Antonio tiene como propósito investigar todo acerca de una enfermedad rara. Es el insomnio familiar fatal. Tiene una incidencia muy pequeña, pues se estima que hoy afecta a 300 personas en España. Pero Antonio la conoce perfectamente porque le ha arrebatado a 37 miembros de su familia, entre ellos a su hijo Vicente, hace 3 años. Antonio Lamelas, buenos días. Muchas gracias por venir.
Hola, buenos días, Alberto.
¿Cómo estás, Antonio?
Pues, hombre, un poco nervioso porque mi profesión habitual no es estar frente a un micrófono o una cámara de televisión, pero bueno, por la causa que estoy luchando, hago lo que haga falta.
Oye, ¿estás cómodo hablando de Vicente, de tu hijo y de su enfermedad?
Pues la procesión va por dentro, Alberto. Yo creo que si hay un más allá, dentro de las escasísimas posibilidades de darle visibilidad y de que esta enfermedad se investigue, pues mi hijo me estaría diciendo, papá, sigue. ¿Por qué? Porque él se fue y dejó 3 niños. A mi nuera, por ejemplo, la llevé yo ya a dar a luz a Madrid, al hospital de Torrejón. Y bueno, los niños pues ahora mismo tienen 8 años, 4 y 2, la más pequeña.
Oye, primero vamos a empezar por la enfermedad, Antonio. ¿Qué es el insomnio familiar fatal?
Bueno, es una de las 3 enfermedades priónicas que se producen. Y abreviando un poco, pues te diría, en una caja de manzanas hay una manzana o dos que están podridas y ya te imaginas lo que puede ocurrir con el tiempo. Pues bueno, eso mismo ocurre con las células del cerebro. Las células están alimentadas por priones, los priones producen un mal plegamiento, son términos médicos que yo ignoro totalmente, y debido a ese mal plegamiento van desapareciendo células. A medida que van desapareciendo esas células, pues tú vas perdiendo capacidades. En concreto, mi hijo, lo primero que observó fue que viniendo de Salobreña en el año 2020 hacia Granada, pues tuvo estrabismo, aquello le desapareció. Luego en octubre le volvió a aparecer y así fue paulatinamente perdiendo capacidades hasta que llega un momento en que, por ejemplo, la capacidad de deglución, cuando nosotros tomamos alimentos, cerramos una válvula y abrimos otra, porque o respiramos o tomamos alimentos, y a veces nos ocurre que cuando no hemos cerrado bien una válvula nos viene que se han ido restos de alimentos a los pulmones y no me vean la que... Pues bien, llega un momento en que hasta ni eso, no lo controlan, mi hijo, ya al final nada de nada.
Porque, Antonio, el insomnio, que es el último síntoma que aparece.
No, es que en todos los casos que yo he visto dentro de la familia, que tampoco son todos de, como se habla, de Segura de la Sierra o de Cortijos Nuevos, porque debido a la gran emigración que ha habido en esta zona, yo recuerdo cuando el Ayuntamiento de Segura, ya por los años 70, tenía 3.700 y pico habitantes, Orcera igual, y bueno, y ahora están por menos de 1.700.
Sí, te iba a preguntar ahora por eso, porque yo he visto que tiene una incidencia menor a un paciente por cada millón de personas, y creo que se estima que 300 españoles la tienen, y he visto que el 70% de los casos mundiales se producen en España. Más de la mitad tienen, tengo entendido, su origen en la Sierra de Segura, en Jaén, donde tú eres, pero he visto algún titular, que no sé cómo te habrá sentado, sobre el pueblo maldito. ¿De dónde viene todo esto, Antonio? Explícamelo tú.
Pues... yo qué sé, en un principio a mí me entrevistaron en Antena 3, en Telecinco, en Canal Sur, y bueno, y daba los datos de personas que yo, de alguna manera, tengo constancia por familiares que han fallecido con esta enfermedad. Y bueno, pues todos estamos luchando, todos los que de alguna manera podemos tener en la familia este problema, estamos luchando. Y algunos, quizás por desconocimiento, cuando les han entrevistado, han dicho de Segura de la Sierra, o el interlocutor que han tenido le ha dicho, son de Segura de la Sierra, son de Orcera. Oiga, no, debido a la gran emigración en Segura de la Sierra, o en concreto en la aldea de Cortijos Nuevos, pues los casos son mínimos. ¿Por qué? Porque ha emigrado la población. Han muerto muchos, pero otros muchos han emigrado, y yo conozco, por ejemplo, un caso en Traiguera, Castellón, en la Cenia, Tarragona, en Badalona, en Granollers, en Matarao, Calella, Sabadell, Reus, Lérida, Viella, Madrid, Fuenlabrada, Zaragoza, Rafael Buñol en Valencia, Masamagrea en Valencia, Segovia, en Segovia los pueblos de Carbonero el Mayor, Mesoncillo, o Mozoncillo, perdón, Cantimpalos, Valdepeña, Alcubilla, Granada, Córdoba, Baeza, sí, los pueblos del parque, ¿me comprendes? Es decir, que hay muchos. Y entonces hay un núcleo aquí. También hay otro núcleo, el núcleo fundamental del que siempre se ha hablado dentro de lo poco que se ha hablado o que se ha visto de esta enfermedad. Otro núcleo está anterior al nuestro, el condado de Treviño.
Estamos hablando con Antonio Lamelas. Antonio dedica su vida, por si usted se acaba de... Esto lo suelo recordar, Antonio, porque hay mucha gente que se va enganchando en función nosotros vamos hablando y quiero que sepan quién eres. Antonio dedica su vida a investigar acerca del insomnio familiar fatal. Es una enfermedad que afecta a muy poca gente, es neurodegenerativa y es letal. Y te impide, pues bueno, dormir y vivir en general. El primer caso que tú te encuentras o que te toca de cerca fue el de tu suegra, ¿verdad, Antonio? La madre de Priscila.
Efectivamente, sí.
Y eso te lleva a hacer una investigación, ¿verdad?
Sí, es que entonces esta enfermedad no se la conocía. Te puedo decir, Alberto, que en Madrid existía el Hospital Provincial y dentro ahí conseguimos llevar a mi suegra y entonces se hablaba de ataxia, se hablaba, pero no se conocía esta enfermedad. Esta enfermedad fue un tal Elio Lugarisi, un neurólogo de Italia, el que se le dieron varios casos en Italia y entonces a través de un discípulo suyo, Pierluigi Gambetti, que está en Estados Unidos, consiguió que la familia de un fallecido, un tal, no me acuerdo ahora mismo el nombre, con 53 años, pues Silvano, me ha venido ahora a la memoria, con 53 años consiguió que la familia le diese el cerebro. Entonces este Elio Lugaresi se lo mandó a su discípulo, Pierluigi Gambetti, y ahí en Estados Unidos ya... sobre el año 1980, año arriba, año abajo, me comprende, o 80 y algo, le dieron nombre a la enfermedad, insomnio familiar fatal. Gambetti, junto con otro, con Stanley Prusiner, que fueron los dos en los últimos 15 años del siglo XX, fueron premios Nobel de Medicina. Son los que de alguna manera ya esta enfermedad...
Pero Antonio, ahora mismo, háblame de cuando tú te empiezas una investigación. O sea, es decir, quiero conocer tu historia, quiero conocer cómo a través de tu suegra tú te das cuenta de que en tu familia hay una enfermedad hereditaria que puede tocar a tus hijos, a tus nietos y que ha tocado a mucha más gente. Pues sé que eres la persona que más sabe de esto.
Sí. Bueno, realmente yo investigar no investigo. Lo que sí me preocupo mucho, porque hay un equipo, una fundación de enfermedades priónicas que cuya sede de investigación está en el País Vasco. Ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre. Joaquín Castilla es el presidente de esta fundación, que ellos sí que están investigando en su laboratorio sobre esta enfermedad. Me imagino que el resto de España, en las universidades así más importantes, pues también habrá equipos, pero que al ser una enfermedad tan rara, pues
pero Antonio,
no
tú
entra
rastreas,
la...
tú rastreas los árboles genealógicos, ¿no?, de la gente que ha tenido esta
efectivamente, esa ha sido mi investigación, lo demás lo dejo en
pero cuéntamela, cuéntamela, cuéntame esa investigación, Antonio.
Bueno, pues yo... al ver el caso de mi suegra empezó pues diciendo que le había tocado la lotería y algunas cosas de esas así que no guardaban relación y fue empeorando. Y bueno, como no se conocía la enfermedad, los neurólogos, neurocirujanos que trataban este tema, pues una ataxia es cualquier cosa relativa al cerebro, me parece. Y bueno, pues yo me hice de la historia de mi suegra. Posteriormente un sobrino de mi suegra murió de esta enfermedad y entonces a raíz de eso ya a mí se me puso la mosca entre la oreja y dije, voy a hacerme de estas historias para acá, para allá, el árbol genealógico, y me costó muchísimo trabajo porque estamos hablando de la Sierra de Segura, de núcleos donde estas personas, ¿me comprendes?, ni tenían agua, ni tenían luz, ni aseo, ni nada de nada, cortijos e inclusive ni los registraban a veces a los nacidos. ¿Me comprendes? Me costó mucho trabajo. Entonces, en parte a través de la transmisión oral de personas que ya hace años que fallecieron y también a través de los registros civiles de los ayuntamientos, pues me fui haciendo de esta información, hablando con familiares, etcétera. Y entonces yo tengo en concreto siete historias. Ajá. Siete u ocho. No sé si la de mi hijo la he metido dentro del grupo este de siete. Y bueno, si me voy al caso ya de mi suegra, pues eran ocho hermanos. Mira, si estaban atrasados en esos tiempos, que desconocían que hubo un octavo hermano, ¿me comprendes? Sí. Que murió cuando hicieron un pantano allá por la sierra, casi en el límite de Jaén con Albacete, ¿me comprendes? Y bueno, pues a raíz de eso yo ya empecé a... Y de los ocho hermanos, pues yo fui tanteando familiares, llamando por teléfono, hablando con ellos, y resulta que iba anotando datos, y de los ocho hay tres a los que de alguna manera han tenido la enfermedad. Una fue mi suegra. Sí, dime.
No, no, y tú sigues tirando del hilo ahora para contactar con la gente que puede tener esa enfermedad, ¿no?
Bueno, más que contactar, eso quisiera yo, porque yo la rama nuestra la tengo hasta el bisabuelo de mi suegra, ¿me comprendes?
Sí.
Un tal Guillermo, que tuvo dos hijas, Cipriana y Andrea. Esta Andrea en su matrimonio no tuvo nada raro. Después, porque muriera el marido, porque le pusiera los cuernos, vaya usted a saber, ¿me comprende? Tuvo ya un hijo, esta Andrea, un tal Valentín, y este Valentín era el padre de mi suegra. Bueno, pues este Valentín tuvo los ocho hijos con su mujer, con Paulina, y de los ocho hijos, tres le tuvieron la enfermedad. Mi suegra, un hermano de mi suegra y otra hermana de mi suegra.
Y tú, ahí, entiendo que ahí le pides a tu mujer que se haga las pruebas, veis que tu mujer es portadora, ¿verdad?
Mira, mi mujer, cuando yo tenía, me recuerdo un caso concreto de una mujer que vivía en Badalona y que yo contacté con ella y dije, bueno, cuando vaya en el verano a Arcera, que es el pueblo limítrofe con Segura de la Sierra, y dice, hablamos. Y recuerdo, por ejemplo, pues que esta mujer vino a mi casa, tocó el timbre, era una casa unifamiliar, que no era piso ni nada de eso, y me llamó. Y entonces yo desde arriba estuve hablando y ya me bajé abajo hasta con ella y mi mujer se puso nerviosa. Ella hace un poco como el avestruz. Ahora ya está aceptando un poco más el tema, pero no quieren saber nada. De hecho, hay mucha gente que tiene esta enfermedad y que no quieren saberlo y que no se hacen la prueba.
Estamos hablando con Antonio Lameras. Antonio se dio cuenta a través de su suegra de que hay una enfermedad neurodegenerativa que se llama el insomnio familiar fatal, que afectaba a su familia. Esa enfermedad acabó con la vida de su hijo Vicente hace 3 años y él dedica su tiempo pues a investigar acerca de ella. ¿Tú cómo recuerdas a tu hijo, Antonio?
Bueno, mi hijo, perdona que me emocione, era un fuera de serie. Pero un fuera de serie, porque yo en nuevas tecnologías soy un desastre número uno y sin embargo él para cualquier cosa me lo iba resolviendo. Tenía un piso en Salobreña, el tema de los inquilinos, del agua, la luz, la basura y eso, unas pocas olivas que tengo, no muchas, pero pocas, y todo me lo hacía y bueno, y se me fue y bueno, pues yo lo recuerdo que era un fuera de serie. Es que no es porque fuera mi hijo, todo el mundo lo decía. Y si te hablo de los compañeros que él tuvo aquí cuando estuvo estudiando la carrera o estuvo en el instituto en Granada, pues es que son también por un estilo. Son gente, bueno, todo lo que te diga de ellos es poco. Y bueno, sí, dime.
Sí, yo sé que estuviste acompañando a tu nuera mucho tiempo durante la enfermedad de Vicente. Sé que, bueno, nos lo has contado, ¿no? Que estuviste, la acompañaste cuando dio a luz. Y siendo hereditaria, ¿tus nietos podrían tenerlo? ¿Se han hecho las pruebas?
Ese es el problema más gordo que tengo ahora mismo. Porque mira, es duro decir... Un padre, oír de la boca de un padre, como yo voy a decir ahora, que se me ha muerto mi hijo, que no puedo hacer nada, ¿vale? Pero lo más grave todavía, lo más grave todavía es que mis otros dos hijos están al 50%. Y mis nietos, si son de mis otros dos hijos, pues también tienen las probabilidades. Es decir, que si uno de mis hijos tiene la enfermedad, sus descendientes al 50% lo van a tener, ¿comprende? Entonces tengo cuatro nietos. ¿Qué es lo que más me mueve para seguir adelante? Sí.
Madre mía, Antonio. Madre mía.
Para más inri, pues te puedo decir que esta enfermedad, como te he dicho antes, estaba extendida por un montón de pueblos de España, que está extendida por todos los pueblos, y que mucha gente no quiere saber nada de ella, como si eso fuera un tema tabú, como si fuera que estás apestado o algo de eso. Y te puedo decir que mi nuera es holandesa y se ha ido a vivir a Holanda. Entonces... los tres niños, mira tú qué probabilidades, ojalá toquemos madera de que ninguno la herede, Pero mira tú cómo esta enfermedad existe la posibilidad de que pase ya a otros países.
Y, Antonio, para terminar, tengo un mensaje que me ha mandado alguien que con quien trabajas y que quiero que escuches.
Antonio, la verdad es que nos está ayudando un montón. Nosotros en la asociación, pues él es como, es de la familia. Y tú llevas muchísimos años intentando ver de dónde viene la enfermedad en la familia. Nos lleva recolectando información, vamos a reuniones y cosas, y está siempre viendo a ver si hay alguien más con la enfermedad en esas reuniones. La verdad es que nos ha ayudado un montón, siempre está dispuesto a entrevistas, a esto, a otro, y es un hombre súper luchador. Y él está ahí siempre fuerte y ayudándonos, nunca dice que no a nada.
Bueno, me lo ha contado Juani, pero...
Sí, ya, por la voz lo he conocido. Bueno, muchos halagos, no es tanto, porque yo estoy en Granada, ellos desde allí se hacen porque esta enfermedad por parte de la administración no hay fondos, y entonces el laboratorio Biogune en el País Vasco, junto con las personas que forman la directiva de esta fundación, pues necesitan apoyo económico, y entonces ahí en la zona de la Sierra de Segura pues se organizan una serie de actividades con colaboraciones de ayuntamientos y a nivel personal, rifa, etcétera, etcétera. Yo estoy en Granada, entonces me gustaría estar junto a ellos en muchas de estas cosas, pero me lo impide la distancia, porque yo antes estaba casi siempre en Granada, en la zona, en la Sierra de Segura, en Cortijos Nuevos, pero desde que murió mi hijo me tuve que ir a Madrid, entonces fue cuando el tema del COVID, y tuvimos que alquilar una casa en Madrid, un piso, porque mi hijo no podía dormir en su casa por el tema del insomnio con los niños tan pequeños, encima que no llega a la fase REM de descanso del sueño, ¿me comprendes? Pues entonces yo por las tardes, ya tarde, me lo llevaba al piso que habíamos alquilado mi esposa y yo, y por las mañanas temprano lo llevaba a su casa para que antes que los dos niños mayores fueran a la guardería, pues tú pudiera verlos, ¿me entiendes? Y bueno, vale. Así fuimos.
Antonio, te mando un abrazo gigante, enorme, y que sepas que este micrófono lo tienes para lo que lo necesites.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Yo te lo agradezco, Alberto, y bueno, pues ya está, que hagáis lo que podáis a nivel, yo entiendo que tenéis muchos problemas, pero a nivel personal, si tú puedes influir en darle visibilidad en los políticos, que parece que tienen un armazón de acero, me quedo corto, de que para enfermedades raras que se impliquen un poquito más, es lo que te puedo decir, y que hagáis lo que podáis dentro de vuestras posibilidades.
Lo haremos, Antonio. Un abrazo fuerte, amigo.
Venga, otro bien. Para ti, Alberto.
Chao, chao.